Está del otro lado justamente el señor Ale Vigil Malbec, así es su cuenta de Twitter, yo lo sigo hace mucho tiempo y finalmente lo tenemos del otro lado. Está Alejandro Vigil, querido, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien,
gracias
muy bien.
Por atendernos.
Muy contento.
No, un placer, segundo Francia, ¿no?
Segundo eso, primero un placer, segundo Francia. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Dónde estás? ¿Estás en Argentina? ¿Dónde estás?
En Mendoza.
¿Estás en Mendoza?
Acá, alistándonos para la cosecha.
¿Cómo está el día ya? Acá está un día de día
está hermoso. Un poco nublado.
Sí.
Hemos tenido una semana un poco rara, un enero más bien fresco, raro, pero bien, todo
qué,
muy bien.
Qué lindo, qué lindo. Super. Bueno, ¿qué me decías? ¿Está todo listo para la cosecha?
Sí, ya estamos en la recta final, yo calculo que la semana que viene ya comenzamos con alguna, a cortar algo de uvas.
Qué lindo.
Lo más lindo que tiene Alejandro es que transmite la pasión por el vino, ¿viste?
Y una paz absoluta.
Sí, sí, y que es como que te transmite ese amor, ¿viste? Que cuando contesta por redes también lo mismo, es como muy pedagógico, claro. Hablando.
No, pasa que lo importante es que entender el vino desde el lugar que lo vivimos nosotros, que tiene que ver con nuestra forma de vida, con una cultura, con mostrar un paisaje, digo, ¿no? Nosotros no vemos al vino como una bebida alcohólica, lo vemos como un alimento que nos transporta en el tiempo, nos prende una pequeña nostalgia y nos hace recordar cosas que hemos vivido de chicos, ¿no? Entonces, va por ahí la cuestión del vino, en mi caso y en gran medida de todos los que nos dedicamos a esto.
Vos es que te iba a preguntar justamente eso, Alejandro, ¿qué es el vino en tu vida? Obviamente es tu vida, pero nosotros cuando nos preguntamos nuestro trabajo, esto que hacemos nosotros, que es contar cosas, charlar con gente súper grosa como vos, o recién Esteban, que nos contaba del rodaje de la Sociedad de la Nieve, de Bayona, esto, lo otro, nosotros decimos que esto es nuestra vida, nosotros hacemos esto con tanta pasión, que no es un laburo, que somos familia, somos amigos, que esta es nuestra vida. ¿El vino es tu vida?
Es así, justo estaba releyendo una nota que me hicieron hace mucho tiempo, no sé por qué me llegó, alguien me lo mandó, y digo, el clic fue el momento que pude, que ya no separé la vida profesional de la vida del día a día, cuando todo pasó a ser la vida en sí, ¿no? Porque siempre escucho esa situación donde dicen, yo trabajo y después empiezo a vivir, ¿viste? Como, trabajo esta tabla, después tengo mi vida. Digo, pero ¿cómo? Pasás 8, 10, 12 horas trabajando y las otras horas son tu vida. Y ese momento, ese clic.
Ay, ¿lo perdimos?
¿Se cortó un poquito? Pues sí.
Bueno, ahora vamos. Ahí está.
Se perdió un poquito apenas. Se escuchó para vivir, el último trámite, Alejandro, perdón.
No, digo que cuando uno logra no separar,
sí.
Digo, y cuando uno entiende que la vida es una sola y que las 24 horas hay que vivirlas plenamente, el trabajo pasa a ser lo que te hace feliz también, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde tenemos que apuntar,
claro.
Así es la vida, ¿no?
Si yo te presento un amigo, Alejandro, yo leo los apodos que te ponen el Messi, el vino, winemaker, y un montón sí. De cosas. Acá estamos con Micaela, por ejemplo, te digo Micaela, Alejandro, y vos le decís hola. Micaela dice periodista, y vos le decís hola. ¿Qué decís? ¿Enólogo?
Viticultor.
Viticultor.
Sí, qué bien suena. O agricultor.
Ah, sí.
O agricultor.
Jamás te presentarías como, hola, soy el Messi del vino, una cosa, no sé.
No, obviamente que no. Yo soy un agradecido que me digan Messi, me dicen todas esas cosas, pero... Y hay que tomarlo con el cariño y el respeto que se hace, ¿no? Pero cuando uno viene del campo, ha vivido y sigue viviendo en el campo, donde el día a día tiene que ver con las ganas de impactar en tu sociedad, que sea positiva, cambiar tu entorno, va por ahí, ¿no? Y eso sí, cuando recibo una carta de la escuelita que ayudamos acá en la esquina de casa, y de los chicos, y cuando ahí, eso sí me da una emoción, me da... Pero lo otro, soy un agradecido, la verdad que no puedo quejarme, pero creo que tenemos que usarlo en bien de lo otro que estoy diciendo, ¿no? Ese impacto que tenemos que lograr en la sociedad a través del éxito que uno va adquiriendo.
Ale, repasando la lista de los participantes y de cómo quedaron las nóminas en los premios, no solamente en este, en muchos que participás, hay mucho de Francia, mucho de Inglaterra, Estados Unidos. ¿Es difícil ser productor de vino en Argentina?
No, ser productor de vino no es difícil. Vender el vino es difícil.
Claro.
esa es la parte más
o complicada. El reconocimiento, digo, porque
bueno,
a nosotros que nos gusta mucho el vino y que hemos probado vino de otros lugares, digo, estamos a la altura de cualquiera o más.
Sí, bueno, pero eso es lo importante de estos premios. No es tan importante el individuo, no es tan importante el Messi del vino. Lo importante es que Argentina se ha puesto en vidriera, se ha visibilizado, y eso va a hacer que la gente pruebe más vino de Argentina. Mira, yo siempre recuerdo la primera vez que fui a Napa.
Sí.
Me acuerdo que había muchos vinos de 100 puntos.
Sí.
Pero exactamente cuál era el vino de 100 puntos, yo me acuerdo.
Sí. ¿Cuál era?
Entonces eso es lo importante. No me acuerdo, pero digo, yo fui a Napa a probar vinos de 100 puntos.
Claro, claro.
Bueno,
no te acordás
a Mendoza cuál. A probar vinos de 100 puntos o vinos puntuados alto y tal. Yo lo que importa es poner en sobre la vidriera la Argentina vitivinícola. Eso es lo importante.
Ale, ¿se pueden tomar vinos que no sean tan caros y sean buenos en Argentina?
Todos los vinos son... Argentina tiene esa particularidad. Tiene una relación precio-calidad muy buena. Y podés tomar vinos de todo precio y siempre están por encima de la media que podés encontrar en el mundo.
Buenísimo. Viste que en muchos bodegones te ponen vino de mesa y vos tomás a lo mejor vino bueno, pero te tomaste ese vino de mesa capaz que yendo a algún viaje al interior del país y vos decís, qué bueno que está este vino
pero,
de mesa.
Claro. Alejandro, ¿cómo es el enemigo, el vino que gana
que lo amamos.
Este premio?
Que,
claro. ¿Y cómo es un Cabernet Franc? No sé si te puedo pedir que lo diferencies de un Cabernet común. Digo, yo tomo vino, entiendo algunas cosas, pero no conozco tan en profundidad diferencias y detalles.
Bueno, es que, perdón, ¿se escucha bien? Porque
sí, perfecto, perfecto, perfecto.
No, pero no importa mucho los sabores y todo eso. El vino lo que importa es de dónde proviene. Esto proviene de un viñedo que está a 1.600 metros de altura, con un suelo muy antiguo, de origen marino, porque cuando se formó la cordillera, el Pacífico pasó a ser la cordillera y tiene mucho de eso. Es un lugar frío, inhóspito, bastante moderno, porque es una zona que hace 30 años se empezó a cultivar. Yo creo que eso es mucho más importante que los sabores. Los vinos hay que dividirlos en me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y si te gusta, dale por ese camino, y si no te gusta, cambiá, porque hay tanta cantidad de vino, hay una diversidad de vinos como zona. Entonces eso es lo importante de entender. Luego, este vino tiene una particularidad que proviene de este lugar casi extremo, marginal, de la vitivinicultura mundial, y que da vinos únicos, no solamente de Gran Enemigo, de Catena, de todas las bodegas. Entonces, bueno, hay que explotar ese paisaje, que es único.
Claro.
Justo hoy en Instagram de esa finca puse tres fotos, una en invierno del mismo lugar, ¿no? Una en invierno, una en primavera y otra en verano. O era invierno, otoño, verano. Y digo, ahí te das cuenta por qué un vino tiene estas características, ¿no? Tan austero, porque es un paisaje austero, tan simple, porque lo que vos ves son tres plantas, no hay más. Uh-huh. Bueno, ese es el concepto, es poder poner ese paisaje en la botella.
El paisaje en la botella, eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
Eso es más de polis, ¿no? El mensaje en la botella.
Sí, el mensaje en la botella.
La semana pasada, cuando hablamos para combinar la nota, yo le dije, gracias por tus vinos. Y él me dice, son los viñedos, yo los cuido nada más.
Que hasta en eso es hay un proceso posterior. Ale, no se puede. Entiendo incluso que expliques que tiene que ver con el suelo, con este lugar marginal, como decían recién, la cordillera, donde estaba el mar y muchas otras cosas. Pero hay un proceso posterior, digo, hay algo que vos tenés que haber ido estudiando, mejorando, capacitando, incorporando, no sé de dónde.
Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Es tomar el trabajo que se venía haciendo, sumar experiencia y traspasarlo. Y a eso yo le llamo terroir. Es la experiencia centenaria de cultivar, elaborar vino de un determinado lugar. Y en esa experiencia centenaria, cuando se entiende que hay una cantidad de gente que estuvo en ese proceso y fue transmitiendo la información de generación en generación. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer.
Ale, si tuvieses que elegir un vino para el mediodía y otro para la noche, ¿cuál elegís? ¿Puede ser de los tuyos o no? Lo que vos prefieras.
No, yo te diría que en general, a mí, yo soy una persona que me gusta mucho el Pinot Noir, por ejemplo.
Ah. Pues, ¿te das cuenta? Por eso lo amo.
El favorito de Mica, el favorito de Mica.
Lo defiendo a capa y espada.
Sí, con vino liviano, fácil de beber, que me parece que está bueno en verano, distinto en invierno, donde nuestras comidas son más de guiso y más, que podemos ir con un tinto potente. Pero es como que ya no tengo un maridaje perfecto, digamos. Con mi padre tomaba vino sodeado y me parecía fantástico, ¿no? En verano. Y me parece que va un poco por el gusto de cada uno y hacia dónde están sus sabores, ¿no? Incorporados. Yo creo que tomar un determinado vino, comer con determinados sabores, tiene mucho que ver con nuestro ADN del paladar formado de chiquitito y esos sabores que nos han hecho probar de niño, ¿no?
Paul Giamatti en Entre Copas, ¿no? Fanático del Pinot Noir también. Siempre nos acordamos de Sideways por eso, sobre todo.
Sí,
digo,
pero termina tomando un merlot cada mes.
Sí, es verdad. Termina
cuando lleva el lang en una hamburguesería. ¿Qué? ¿Qué? Con un vaso de plástico, de telgopor.
Qué escena maravillosa que resume hasta muchas cosas de la vida, Alejandro. Bueno, no sé, me la trajiste como si la estuviera viendo él con el vasito de plástico y aparte apurando una hamburguesa y más, sí, abriéndose un vino. Sí. Como que puesto vino en cualquier circunstancia, y ni ya en medio que en un punto no importa cómo.
Hace muchos años voy a Londres y tenía un día libre, y siempre, bueno, el tema gastronómico a mí me interesa, entonces gasté mis ahorros en ir a comer a un gran restaurante, y yo pido una langosta con no sé qué, y viene un señor al lado y pide una hamburguesa, no me voy a olvidar nunca. Yo estaba tomando un Pinot Noir, justamente un vino de la Borgoña, y vi la hamburguesa, yo traía la langosta, no sé qué, y se me hizo agua a la boca, ¿no? Digo, al final uno debería ser mucho más transparente a lo que tiene ganas de hacer.
Claro.
Beber, tomar, y que todo lo demás se vaya al carajo, ¿no? Bueno, un poco ese es el mensaje.
Que todo lo demás se vaya al carajo. Me llamó mucho la atención, perdón, por cuestiones de cobertura de deportiva y eso. Estuve en Francia en el Mundial de Rugby el año pasado y, bueno, estuve en Bordeaux un par de días, qué sé yo. Bueno, fui al Museo del Vino, la verdad, maravilloso. Pero me encontré con muchos vinos muy baratos, muy ricos. Digo, y me pasó acá que dije, puta, no sé elegir ahora un vino barato, rico acá. No sé qué hacer. Es como que si no tomás Catena, o no, como que abajo hay como una cosa, no, esto ni lo tomamos. No sé por qué eso, por qué es así. Me compré vino de 3 euros, bueno, que eran riquísimos.
Ha habido un impasse de 15, 20 años donde hemos estado mirando muy arriba.
Sí.
Los segmentos de arriba, y hemos perdido un poco la visión de la intermedio-baja, donde tenemos grandes vinos. Francia, de todos modos, está pasando por una crisis de exceso de volumen de vino.
Sí,
entonces vamos a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Hoy está, por suerte, retomando Bordeaux, pero Bordeaux se le ha venido
claro.
Abajo.
Sí.
Creo que el efecto China y la subida de precios alocados que hay en Europa con los vinos tuvo un impacto posterior de la pandemia con la crisis, y lo han sentido fuerte.
Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Cómo es el tema cosecha? ¿Cómo no sé cómo son los tiempos? Desconozco, soy muy amigo acá de los Araujos, que tienen bodega en Mendoza, y varias veces los amenacé para que me inviten porque quiero ir a ver cómo es esto. ¿Cómo siguen tus días ahora, Alejandro?
Empiezo ahora y termino prácticamente en mayo.
Sí.
Y es como, nosotros lo tomamos como ir a la guerra, ¿no? Porque es 24 horas. La levadura sigue fermentando y bueno, no hay feriado, no hay nada. Pero bueno, es un momento de abstracción hacia la parte creativa y también en la parte mecánica, digamos, porque tenés que hacer las cosas perfectamente en tiempo y forma para que las cosas salgan bien. Y es como dirigir un ejército, ¿no? Son como 7 bodegas, hay que ir todo a la par y buscando un momento de cosecha, que para mí es el punto fundamental, cuando cosechar, lograr tener todo para poder cosechar el día que vos querés. Bueno, es todo una logística y un movimiento fuerte que llega ahora, ¿no? Es el momento de hacerlo.
Te voy a decir lo mismo que le decimos a todas las personas que entrevistamos y con las que charlamos al aire así tan de manera tan agradable. Nosotros nos hacemos amigos de quienes entrevistamos y extendemos la invitación para que cuando estés acá o estés cerca de Rosario te vengas a chupar unos vinos con nosotros y nos vamos a comer lo que quieras, una boga acá en el río, lo que sea.
Vamos al río comer algún pescadito de río.
Nosotros te invitamos acá enfrente al viejo balcón.
Como corresponde. Che, viejo, un placer y
gracias.
Y gracias por este rato, che.
Muchos mensajes, halagando tu trabajo.
Sí, por supuesto.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
A todos, Rosario.
Gracias, adiós.
Gracias.
Bueno, piden acá que...